Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Seguimos hablando en este día tan especial del mundo de la ilusión, el mundo de la magia. Si te hablo de Alejandro López García, seguramente no sepas quién es. Pero si te digo que te hablo de Jandro, seguro que te vienen a la mente cartas, carcajadas, el plató del hormiguero y seguramente alguna estrella de Hollywood, asombrada ante sus trucos de magia.
Si me dejas un segundito, Fernando, un segundito. ¡Wow! ¡Fernando Alonso! ¡Aquí está en el podio!
Jandro es campeón de España de magia cómica. Su magia es, como dicen los expertos, no convencional. El valenciano se interesó por la magia por unos fascículos de Juan Tamariz. Hoy deja sorprendido al público con efectos de gran impacto que siempre van de la mano de su peculiar humor.
Durante 13 temporadas fue colaborador del programa El Hormiguero. En 2020 lo abandonó para centrarse en sus proyectos. Ha dejado asombrados a celebrities de todo el mundo, entre ellos Tom Cruise, Russell Crowe, Will Smith, Jennifer Lawrence, Tom Hanks, Jessica Chastain o Denzel Washington.
¡Mamá, estoy con Denzel Washington!
Vamos a hacer hoy un vuelo. Como la peli se llama El Vuelo, vamos a hacer un vuelo entre todos. Y tú vas a ser el piloto.
Vale.
¿Vale? Lo primero es elegir el avión. No hay mucho donde elegir, pero es lo que tengo.
La magia de Jandro ha traspasado fronteras. En Las Vegas ha hecho historia. Es el primer mago que consigue ganar 4 veces el galardón Fulas, uno de los más prestigiosos de magia de la televisión norteamericana CBS. Su último premio lo ganó con un truco impactante. Jandro conseguía hacer desaparecer 2 estatuas de la Libertad, eso sí, muchísimo más pequeñas que la original. Y lo que más sorprendió al jurado, hizo desaparecer a 3 personas.
Querido Jandro, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a la cadena COPE.
Muchas gracias.
Oye, Jandro, hay algunos niños que fueron víctimas del Magia Borrás, otros fueron víctimas de Juan Tamariz. ¿En tu caso cómo y por qué empiezas a hacer magia?
Yo fui víctima de los dos.
¿Ah?
Aunque la palabra víctima es un poco extraña en este caso, ¿no? Fui un agradable espectador de ambos casos, de la Magia Borrás y de Juan Tamariz. Yo empecé, bueno, me regalaron, mi padre, me acuerdo, me regaló la caja de magia, pero luego realmente cuando empecé fue con los fascículos de Juan Tamariz, que sacó en los kioscos. Cada semana sacaba uno, un fascículo, durante 72 semanas. ¡Ojo, eh! Que 72 semanas es un año casi y medio. Y ahí empecé, así empecé, cada semana leyendo, devorándolo y ensayando poquito a poquito. Y así empecé yo.
Bueno, y han ido pasando los años. Jandro, ¿tú creas tus propios trucos? Es decir,
sí.
¿Hay que estudiar mucho? ¿Hay muy poco espacio para la improvisación? ¿Cómo surge la idea de un truco? Cuéntanos algo de esto.
Bueno, a mí me gusta crearlo. Bueno, para poderlo hacer, lo que necesitas es, como en todo, mucho estudio, una buena base. Cuanta más ancha sea tu base, más alta podrá ser tu pirámide, ¿no? Entonces, realmente yo ahora me baso en todo. Conozco ya las técnicas, tanto manuales como psicológicas, que hacen que funcione la magia. Y yo me inspiro en todo, en un chiste, en una imagen, en la vida, en una frase, en un concepto, en cualquier cosa. Por ejemplo, mira, en el espectáculo que estoy haciendo ahora en teatros, hago un número con 1.600 bolas de colores, de parque infantil de bolas, de esta de piscina de bolas. Y la idea me surgió porque yo, con mis hijos, cuando íbamos a este tipo de sitios, cumpleaños infantiles y tal, yo me metía con ellos a jugar. Uh-huh. Y entonces siempre me decían, no, usted no puede estar ahí, fuera. Y yo, pero es que a mí me gusta también divertirme aquí. No, fuera. Entonces, yo quería recrear esa imagen de un adulto bañándose en estas bolas de plástico y creé una gran ilusión que es la que hago ahora en el teatro. O sea que cualquier imagen me vale para crear una emoción.
Fijaros, cuando un individuo está hiperempoderado, Se va a un sitio de bola, le dicen que no, porque ya no tiene edad, y dice, pues me la hago yo, y me lo pongo en un escenario, y encima me están mirando mil cuando lo hago, ¿no? Oye, Alejandro, hablabas de técnica y psicología.
Sí.
¿Cuál es el momento más difícil? ¿El momento de resolver técnicamente el asunto o el momento de estar intentando psicológicamente entender al vecino que tienes enfrente y al que tienes que, digamos, ilusionar?
Claro. Pues fíjate, va todo muy, muy unido. Yo siempre me pongo lo primero en el punto de vista del espectador, porque para mí la magia es un acto de comunicación. Yo siempre lo hago para alguien y entonces intento sacarle el mayor partido a esa persona. Y intento ver qué van a percibir, qué es en lo que se van a fijar y en lo que no. Y ahí es donde ya empiezas tú a atacar, digamos, de alguna forma. Pero es muy importante saber ellos qué van a percibir, porque hay muchos magos que hacen la magia para ellos, que usan muchas técnicas de mago y cosas de mago. A mí me interesa el espectador qué va a recordar, qué va a sentir, porque al final van a sentir una serie de emociones y ahí es donde yo quiero llegar.
Alejandro, entonces, el momento más decisivo, es decir, el momento en el que dices, si a partir de aquí me funciona, va a ser todo un éxito. ¿Hay un momento decisivo en el truco?
Sí. Yo, mira, cuando creo un efecto, yo lo presento en público antes de que esté acabado. Cuando yo creo que más o menos no se ve la trampa y funciona, yo lo pruebo en una actuación, lo meto, aunque sea ahí con calzador, para probarlo. Y eso es un termómetro muy bueno para saber si va a ir bien o va a ir mal. Si no ha funcionado del todo bien, pero ha gustado, ahora ya lo trabajo, pero si ha sido un desastre, ya no lo trabajo. Entonces ese es un buen termómetro, que sabes si va a ir bien o no.
Tu número más complicado en tu carrera, más allá del primero o la primera actuación pública, me refiero no tanto a autosuperarte tú, autocontrolarte, uh-huh, sino desde el punto de vista de tus números, el que has dicho, este era extraordinariamente barroco.
Mira, en lo que habéis comentado antes, yo he estado en Full Ash en Estados Unidos 4 veces. En el segundo número, que hice un retrato del ego de uno de los magos de Teller, ese número fue extremadamente complicado, tanto en la creación como en la ejecución. Como dato te digo que en la noche anterior, allí en Las Vegas, ensayándolo en el hotel, había un amigo mago, le digo, Rubén, sube a verlo, viene a verlo a la habitación, salió mal, se rompió el cuadro, fue un desastre, y salí al escenario con una inseguridad tremenda, tremenda, y no sabía si iba a salir bien.
Jandro, pero una cosa digo porque que los oyentes se sitúen. Jandro, a este cachondo que vemos en El Hormiguero, ha ganado 4 veces el prestigioso premio Full Ash, que, por cierto, como seguramente sabréis, Full Ash en inglés significa engáñanos, ¿no? Esto
sí,
lo concede la televisión norteamericana CBS. El jurado son 2 prestigiosísimos y experimentados magos, que son Penn y Teller.
Sí.
Bueno, este último premio, la última vez que decía yo que hizo desaparecer a gente, pero en todo caso, cuéntanos exactamente ese truco que llamas a tu amigo, le dices, sube, el truco no sale, pero ¿el truco en qué consistía?
Mira, el truco era, bueno, yo tenía un cuadro que decía que era una cosa que yo había visto, yo había ido al futuro y había vuelto y había hecho un cuadro. Ellos, una carta pensada por ellos, enseñó el cuadro y el cuadro estaba en blanco. Pero era un cuadro hecho de piezas del ego, es decir, un cuadro blanco, pero hecho con piezas, era muy extraño. Entonces yo les decía, claro, es en el futuro tendrá aquí la carta, en el futuro, pero estamos en el presente. Tenemos que esperar a llegar al futuro, o podemos adelantarnos al futuro. Entonces, con 2 cubos de piezas de colores del ego, digamos, el otro mago, el alto, Penn y yo, tiramos todas esas piezas contra el marco, contra el cuadro, y se forma, mágicamente, ¡pum!, la imagen del otro mago que estaba pensando la carta y tenía una carta imaginaria. Entonces, a nivel visual era muy bonito, pero ahora resulta que viene, clavamos un destornillador en el cuadro, quitamos la carta que tiene legolizada, la gira, porque se veía la parte de atrás, la coge, que era un masacote, parecía que hay una pastilla de turrón, la coge, la gira y era la carta que le estaba pensando. Era una locura de número.
Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Bueno, y premio, ¿no? Ese fue un número premiado,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Ese premio lleva euros o dólares o...?
Lleva sufrimiento.
Ah, o sea, que al final solo la esculturita y punto.
No, te dan esto y luego tienes 2 opciones. Te pueden dar $1,000 o te pueden, luego más adelante, te pueden invitar y pagarte a todos los gastos pagados, volver a Las Vegas a actuar con ellos en su teatro.
¿Y tú qué has elegido o qué elegiste?
Yo ir a Las Vegas.
Claro.
Claro, claro, la experiencia siempre es más importante que el dinero.
Jandro, confiésame una cosa, si te apetece a esta hora de la noche ser sincero, muy sincero con los oyentes de este programa. ¿Alguna vez te han descubierto durante una actuación? Porque ya sabes que el que va, desde luego en mi caso, y creo que el de la mayoría, cuando vamos a además de querer disfrutar con el mago, vamos también con el intrépido objetivo de ver si te pillamos.
Claro, claro. Pues sí, claro que me han pillado, por supuesto.
Dios.
Por supuesto.
¿Y?
Pues, ¿qué vas a hacer? Tirar para adelante. O sea que no siempre sale todo bien. O sea, hay veces que sale mal o que te ha salido mal o se ha visto la técnica o algo se ha roto. O por lo que yo que sé, no estaba bien pensado o estructurado el efecto. O sea que es verdad que a veces te pillan o no lo has hecho bien y entonces se ve la trampa.
Vuelvo con una que te hacía antes, pero aplicada a esto que solemos disfrutar en El Hormiguero contigo. Te has enfrentado a grandes estrellas de Hollywood, sí. Will Smith, Tom Cruise, Jessica Chastain, son gente...
Sí.
¿Tú cuando preparas los trucos para ellos, piensas en función de la estrella que lo va a ver? Es decir, la idea que puedas tener de cómo es esa persona, o eso da lo mismo que sea Will Smith, que sea Tom Cruise o Jessica Chastain.
Bueno, yo siempre, cuando los he preparado durante 15 años en El Hormiguero, siempre he pensado a quién se lo iba a hacer. Para mí era muy importante porque, como te decía, para mí la magia es comunicación y necesito empatizar con la persona a quien se lo vaya a hacer. Como esto era muy concreto, que era para alguien especial, pues entonces yo sobre todo me basaba en qué le interesaba en ese momento a él. Generalmente, si venía a hablar de una película, buscaba algún elemento que tuviera algo que ver de la película, entonces yo sé que eso ya le iba a causar un interés. Por ejemplo, cuando vino Will Smith para presentar a Aladdin, yo salí disfrazado de Aladdin, hice un truco que tenía que ver con una lámpara y tal. O cuando vino Will Smith otra vez de Bad Boys,
sí,
hice uno de policía y acabaron Will Smith y Martin Lawrence disparando unas pistolas que estaban cargadas con cartas. Entonces, logras crear momentos únicos, porque al final has creado una magia única para un momento especial, y eso lo valoran mucho.
He hablado antes con Piedrahíta, como sabes, ahora hablo contigo,
sí.
Jandro. En los dos hay como un denominador común, voy a comprobarlo con otro grande, porque hay una generación de magos e ilusionistas en España que es una pasada, de ahí que hoy, en el Día Internacional de la Magia, estemos haciendo este especial en la cadena COPE. Decía que como que hay un denominador común que es Tamariz. Da la impresión, sí, de que él ha sido fuente de inspiración para muchos de vosotros, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, no, claro, claro. Ha sido... a Tamariz lo conocemos todos, se le conoce en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo, no solo en España, como el maestro. ¿Sabes? Se llama... En inglés lo llaman de maestro le llaman, ¿no? Y sí, ya te digo, yo empecé con los fascículos de Juan Tamariz, y porque él salía en la tele y todos queríamos ser Juan Tamariz. Juan ha sido una persona que ha hecho muchísimo por la magia, la ha dignificado. Todo esto que hablábamos de la psicología, las emociones, fue él uno de los grandes impulsores. Y ha sido una persona muy generosa, o sea, que desde que somos niños hemos podido acercarnos a él y poder aprender de él y con él. Esto, por ejemplo, en otros muchos ámbitos no sucede. O sea, tú quieres ser, por ejemplo, un excelente futbolista y no dices, pues mira, me voy un día y hoy juego un rato con Messi y luego me voy a cenar con él y me cuenta sus impresiones. Esto no pasa en muchos ámbitos.
Es
la magia.
Es un privilegio, es un privilegio.
Claro, es un privilegio, es un privilegio.
Bueno, pues primero, gracias por atendernos a estas horas, gracias por ser como eres, enhorabuena y ojalá que tu carrera esté llena de éxito, que tengas mucha salud y te mando un abrazo muy fuerte.
Jolín, qué bien. Oye, muchas ganas. A ver si la próxima nos vemos en persona y nos damos un abracito.
Fuerte para ti, Jandro. Gracias,
vale,
por atenderme.
Gracias.
Gracias, amigo mío.
Hasta
gracias.
Luego.
Te la voy a dar por tu calidad y por tu alegría. Me ayudaste a remontar, a superarme día a día. Todo te lo voy a dar, fuiste mi mejor medicina. Todo te lo daré, sea lo que pidas. Y eso que tú me das es mucho más, es mucho más de lo que nunca te he pedido. Más de lo que nunca he merecido.
Cuando un mago sale al escenario, estamos acostumbrados a ver conejos que salen de la chistera y cartas que cambian de color o de palo. Pero cuando él sale al escenario, todo es diferente. Te hablo de Jorge Blas, el mago español al que, además de muchas cosas, David Copperfield le ha comprado uno de sus trucos.
Con solo 6 años empezó a interesarse por la magia. Sus padres se dieron cuenta, así que su madre lo llevó por primera vez a una tienda de magia y le compró su primera cuerda tricolor, muy utilizada en los trucos. A los 19 ganó la varita de oro de Monte Carlo y desde entonces ha recorrido el mundo con su magia. No solo cuenta con el reconocimiento de la crítica y el público, sino que ha conseguido sorprender al mismísimo David Copperfield.
Mi amigo Jorge Blas.
Ha recorrido los teatros más prestigiosos del mundo, desde Los Ángeles a Shanghái. Jorge Blas sabe sacarle a la magia el máximo partido. Es patrono y mago solidario de la Fundación Abracadabra, que acerca la magia a hospitales y colectivos desfavorecidos.
La palabra mágica es abracadabra. ¿Por qué? Porque siempre que dices abracadabra, surge la magia. Este es mi amuleto mágico de abracadabra.
En 2017, cuando salía del teatro, Jorge Blas sufrió un accidente. Fue atropellado por un coche y tuvo que ser operado por varias fracturas en un brazo. Se rompió 10 huesos. Él mismo declaró tras el accidente que el atropello tuvo secuelas muy graves para su profesión. Su mano derecha resultó muy dañada y le resultaba muy difícil desempeñar algunos trucos de magia.
Abracadabra. Jorge Blas, buenas noches.
Buenas noches, qué alegría escucharos.
Buenas noches y bienvenido. Felicidades, eres mago y es un día que tenemos todos que rendiros honores. Y decía yo antes con Jandro que vaya generación de ilusionistas, de magos. En primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mano?
No, muy bien, muy bien. Ya recuperada, afortunadamente 5 años después ya, bueno, de hecho a los meses pues ya empecé a hacer actuaciones ya, y ahora ya totalmente recuperado.
Magia Borrás, Juan Tamariz, hasta ahora es el origen de mis dos anteriores invitados. ¿La magia cómo llegó a tu vida?
Pues mira, tiene que ver con Juan Tamariz. Es verdad que primero fueron las cajas de magia, las Magia Borrás, pero la verdad es que no tuvo mucho éxito. O sea, yo sí trasteaba un poco las cajas, veía los productos que tenían, pero no me incentivó demasiado a continuar. A los 12 años sí que de pronto apareció en televisión unos fascículos de Tamariz, que además creo que Jandro efectivamente fue igual, como nos ha contado, ¿no? Y empezamos a coleccionarlos cada semana y era como una dosis semanal de magia que no podía aguantar el tiempo hasta que llegara el fin de semana y comprarlo, aprender más juegos. Luego eso derivó en una tienda de magia que había y todavía existe en Madrid, que se llama Magia Estudio, pero se conocía como la tienda Encarnita, porque Encarnita es una señora encantadora que a mí me recomendó mis primeros juegos, mis primeros libros, y gracias a ella conocí la escuela de la hija de Juan, que es Ana Tamariz. O sea que fíjate, la figura de Tamariz ha estado alrededor de todos nosotros.
A tenor de eso que me dices, cuando hemos repasado la vida de Tamariz, hemos hablado de la escuela de magia, que efectivamente ahora regenta a su hija, porque un mago tiene que formarse, o en tu caso, ¿hay más de autodidacta que de academia?
No, yo creo que todos tenemos que formarnos y conocer lo que han hecho los magos del pasado y desde luego entender bien la magia como arte y sus estructuras internas, todo lo que hay dentro, ¿no? Y eso solo se aprende pues gracias a los libros, a una escuela, a magos que te puedan asesorar, te puedan ayudar. Luego ya cada uno tiene que crear su propia visión, tiene que crear su propio camino, pero es fundamental formarse y tener una buena estructura mágica, ¿no? Eso se nota mucho en los magos españoles. Tú viajas a otros países y ves que los magos no están tan bien formados como los magos españoles. Ves que pueden hacer efectos muy espectaculares, pero que tal vez no están bien estructurados, que no tienen pues una base artística importante, ¿no? Y en España en eso somos muy afortunados, porque ha habido grandes maestros, Tamariz, Ascanio, magos que han creado escuela y han creado una forma de pensar muy particular.
¿Qué tiene de especial para que un mago de la talla internacional de Copperfield se haya fijado en ese truco? O mejor, hagámoslo con cierto orden. ¿Cuál fue el truco en el que se fijó Copperfield? Y dime qué tiene de especial ese truco para que él haya querido comprártelo.
Pues mira, ese truco, la verdad es que yo pasé como 5 años desarrollándolo y, y tiene varios elementos interesantes que yo creo que a él le sorprendieron por eso, ¿no? Primero mezcla la tecnología con la magia de Grandes Ilusiones, pero usa las redes sociales de una manera que antes no se había utilizado, ¿no? El juego consiste en que un espectador elegido al azar del teatro entra en su red social y elige a un amigo o a una amiga o a alguien de su red social. Y de pronto esa persona que ha elegido se teletransporta y aparece en el teatro. Entonces, claro, hay un momento muy sorprendente, pero también muy emocionante, ¿no?
Qué bueno.
Donde dos personas se encuentran. Y fíjate, él me dijo cuando me llamó la primera vez, que fue, imagínate la escena, ¿no? Hi, I'm David Copperfield.
¡Guau! ¡Guau!
A mí casi se me cae el teléfono, tal.
Yo creo que le hubiera dicho, Manolo, que sé que eres tú, que no eres Copperfield, que eres Manolo, ¿no?
Pues nada, él me dice, oye, hay un truco que he visto en YouTube que quiero saber tres cosas. ¿Es invención tuya? ¿Hay alguien en el mundo que haga algo parecido? Y la tercera pregunta, ¿estarías dispuesto a venderme los derechos para hacerlo? Y dije, wow, tres grandes preguntas. Pues nada, por supuesto, yo había investigado mucho, nadie hacía algo parecido. Era una idea que efectivamente había trabajado. Y bueno, pues me cogí un avión a Las Vegas, me fui para allá y ya hemos hecho una muy buena amistad desde entonces, un contrato profesional, con lo cual él puede hacer ese truco allí y yo en el resto del mundo, y bueno, pues somos muy buenos colegas desde entonces y feliz por ello, ¿no? Ahora, la cosa es, yo creo que le interesó por el mundo de innovación, tecnología, pero también porque hay una parte muy emocionante, y es que el truco habla un poco de lo que nos separa la tecnología, y esto, claro, es prepandemia, imagínate, normalmente la tecnología, ahora la pandemia, fíjate, ha hecho que la tecnología nos una, pero antes de la pandemia la tecnología nos separaba, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera este truco consigue que dos personas que están lejos, gracias a la magia, se unan y se abracen y aparezca en el escenario alguien inesperado, ¿no?
Va, imagínate para cualquier profesional lo que tiene que ser una situación de esa. Imagínate un informático que de pronto recibe una llamada. Hey, soy Bill Gates, quiero conocerte, quiero que vengas a Silicon Valley, ¿no? El sueño de cualquiera. Hay un truco tuyo que tengo ganas de ver en directo. Se llama La Máquina Reductora. Por lo que he visto, se trata de una máquina que está inspirada en la película Una Vida a lo Grande, protagonizada por Matt Damon, donde reducen a las personas hasta dejarlas a un 0,3% de su volumen. Es decir, ¿cómo es el proceso de un truco desde que se te ocurre hasta que llega al espectáculo?
Bueno, pues en ese caso la verdad es que ha sido muy complejo y hemos trabajado mucho en él. Lo presentamos en la 10ª edición del Festival Internacional de Magia, que ya estamos a punto de estrenar la 12ª, o sea, hace 2 años. Y mira, es un truco que desarrollé con mi equipo de trabajo, con Marco Ye, con un montón de personas que hicieron posible, tanto tecnológica como físicamente, ese efecto, ¿no? Y consistía en un espectador de verdad real, no un compinche, no alguien de mi familia. Alguien sube al escenario, se mete una máquina y reducíamos su tamaño hasta ser, pues eso, de un palmo. Y lo bueno es que la cajita en donde estaba el personaje la acercábamos y su familia podía ver a esa persona reducida de tamaño, moviéndose y haciendo aspavientos y tal. La verdad es que era muy, muy emocionante. Y lo queremos retomar porque es verdad que en este festival internacional yo me esfuerzo cada año a presentar algo nuevo. Y bueno, pues, pero el hombre reducido, miniaturizado, desde luego va a ser parte de mi repertorio en futuros años.
Él vuelve luego a su estatura normal,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, vamos a elegir a la familia.
Oye, dice Juan Tamariz que la magia solo puede ser imposible y fascinante. ¿Cuál es el truco más imposible de tu carrera, el que más ha arramplado contra toda la lógica?
Wow, pues probablemente un juego interactivo que me gusta hacer en el teatro y que a todo el mundo le repartimos unas cartas y entonces la gente hace el juego y la magia sucede en sus manos. Yo creo que eso es de los más memorables, de los más imposibles y fascinantes. Y es un juego que está inspirado y creado por un buen colega de Madrid que se llama Budi Aragón y que bueno, que es una maravilla. Entonces sí, yo creo que es de los juegos más imposibles y fascinantes que yo he hecho, sí. También el juego de Facebook también, por supuesto, tiene momentos increíbles donde no lo olvidan jamás, ¿no? Y eso también es muy emocionante.
¿Te han cazado alguna vez en plena actuación algún truco?
Muchas veces.
¡Oh, Dios!
Cada vez menos.
Tiene que ser una situación muy fuerte, ¿no?
No, no pasa. A ver, yo creo que es parte de lo que hacemos y normalmente es verdad que cuando empiezas le das mucha importancia, cuando ya vas haciendo muchos shows, pues menos. La verdad es que no es... no es algo grave, o sea, es algo que todo el mundo tiene errores y en magia ocurren, ¿no? Lo importante es que el show nunca pare, que el show siempre continúe. Eso es lo fundamental.
Luis Piedrahíta, Jandro, ahora Jorge Blas, esta noche nos estáis contando que nos hacéis creer en cosas que son totalmente imposibles, que jugáis con nuestro subconsciente en cada truco. ¿Los magos sois gente de fiar?
Hombre, desde luego. Somos tramposos honestos, porque fíjate que mucha gente te engaña, pero nosotros te avisamos, te decimos, te vamos a engañar con algo que es ilusionante, que es mágico y que no lo vas a olvidar. Y eso, la gente se deja engañar de maravilla por nosotros porque somos muy honestos.
Si yo te digo que ahora voy a hablar con un neurólogo, porque creo que en esto hay mucho de ciencia, en que uno vaya a un sitio donde sabe que lo van a engañar y que además se impresione por el engaño, esto tiene que tener alguna clave neurológica que pretendo descubrir ahora. Jorge, ha sido muy amable, gracias por estar aquí, cuídate esa mano derecha, sigue dejando el pabellón de nuestro país tan alto como lo haces por el mundo entero, y te mando un abrazo muy afectuoso.
Muchísimas gracias y que la magia os acompañe.
Gracias, abracadabra. ¿Cuántos años debe tener esta canción de Argar Funkel? Y qué bien sigue sonando, ¿verdad? Esta noche conmemoramos el Día Internacional de la Magia, que se celebra precisamente hoy, 31 de enero. Hemos hablado con grandes magos de nuestro país y del mundo entero. Jandro, Luis Piedrahíta, Jorge Blas. Ellos nos han contado cómo preparan cada juego y cada espectáculo. Sin embargo, cuando salen al escenario, consiguen hacernos ver y creer lo que nunca hemos visto y logran que olvidemos aquello que está delante de nuestros ojos. ¿Cómo se comporta nuestra mente ante uno de esos trucos? Queremos saber cómo actúa nuestro cerebro para creer en la magia a ciegas, sabiendo de antemano que siempre se esconde un as bajo la manga. Déjame que te voy a presentar a alguien que nos puede hablar de este asunto. Es Enrique Campillo, médico, es autor del libro La conciencia humana, de la editorial ARPA. Querido Enrique, doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oiga, ¿qué ocurre en nuestra mente cuando un mago nos descubre un juego de magia? ¿Qué procesos cognitivos se producen?
Perdona, Adolfo, te quería indicar antes que no soy neurólogo, que luego... soy profesor de fisiología y médico. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias.
Vamos a ver. Lo que usan con su enorme habilidad los magos es precisamente el funcionamiento normal de nuestro cerebro. No, nosotros tenemos un cerebro maravilloso, sobre todo la consciencia, y fíjate que una de las cosas fundamentales que usan los magos para ilusionarnos es una capacidad que tiene nuestra consciencia, nuestro cerebro, de ir siempre planificando el futuro. Es decir, nosotros siempre estemos haciendo lo que estamos haciendo, tú ahora me estás escuchando y ya estás pensando ya en un poco más adelante qué es lo que me vas a preguntar o qué es lo que va a pasar. Nosotros vamos por una calle de Madrid y estamos ya evaluando si el semáforo se va a cambiar o no. Entonces, nosotros evaluamos lo que ocurre a nuestro alrededor, hacemos previsiones de futuro continuamente, continuamente sobre la base de la experiencia que tenemos acumulada en nuestra memoria. Entonces, claro, cuando vemos que un mago lanza una moneda de una mano a la otra, nuestra conciencia automáticamente y echando mano de sus recuerdos ve la moneda porque es a lo que está acostumbrado durante toda la vida que lleve según la edad que tenga uno, de que una vez que se lanza una moneda desde una mano va a parar a la otra. Eso está profundamente metido en los archivos de nuestra memoria. Por lo tanto, como hacemos esa previsión de décimas de segundo, nosotros vemos que esa moneda va de una mano a la otra. Y ahí es donde está el truco de la ilusión, porque el mago, debido a su habilidad, se queda con la moneda en esa mano, no va a parar a la otra.
Me entiendo. ¿Podríamos decir, por tanto, que se produce una especie de fallo en nuestro procesamiento de la realidad?
Claro, claro, sí. Porque es lo que te digo, que nosotros, date cuenta que esto es un mecanismo de supervivencia. O sea, nosotros, nuestros antepasados, los paleolíticos, cuando estaban en las cuevas aquellas y apareció un oso cavernario tal, no podían reaccionar tres segundos después de que hubieran visto al bicho y tal, y estarían muertos. Entonces, siempre nuestra mente nos ha permitido la supervivencia porque va por delante de los acontecimientos, evaluándolos. Y ese es el truco, esa es la clave fundamental que utilizan los magos gracias a su habilidad enorme. Por ejemplo, mi mente sabe que una cosa que tiran desde lo alto cae para abajo. Es que eso lo sabe mi mente. Si veo yo un mago que tiene una bola en lo alto suspendida y abre la mano, mi mente, por delante de eso, en esas evaluaciones hacia el futuro que hace nuestra mente, pero continuamente, prevé que eso va a caer. Luego, si no cae, en mi cerebro se produce algún problema, es decir, nosotros vemos caer la bola. Si luego por la habilidad del mago, pues hace que esa bola, en vez de caer, se quede suspendida en el aire o lo que sea, entonces se produce un encontronazo con esas previsiones que nosotros hacemos de cómo deben suceder las cosas según la experiencia que tenemos de miles de veces que hemos visto caer una piedra, caer no sé qué, caer no sé cuánto, y que tenemos acumulado en las 5 o 6 memorias que tenemos.
Permíteme, porque esto que me dices me invita a preguntarte, ¿una ilusión, un truco, mil veces repetido, se puede llegar a convertir en verdad para nuestro cerebro aquello que decían? Dicen que una mentira repetida mil veces se puede convertir en una verdad.
Bueno, la base de la propaganda, ¿no?
Correcto.
Ya sea comercial, político, de la forma que
claro,
sea.
Es que yo, si al mago le veo que tira la pelota para arriba y se queda arriba y no cae, si esto lo veo 10 millones de veces, llegaré a la conclusión, mi cerebro llegará a la conclusión de que lo normal es cuando se tira una pelota para arriba no caiga.
Bueno, en ese caso ocurre otra cosa, interviene otra parte de tu cerebro. En ese caso yo veo a gente, y a mí me ha pasado ir a veces o de magos, de verlos repetir el mismo juego un montón de veces en YouTube, que por ejemplo están grabados cantidad de magos súper famosos, desde el Tamarit hasta este que le falta, que se murió ya, que el argentino este, que le faltaba un brazo y que hacía unos juegos maravillosos con una sola mano. Bueno, pues yo he visto de ellos a lo mejor 20 veces el truco, y incluso sabiendo dónde está el truco, entonces ahí interviene otra cosa. Mi intelecto se maravilla por la habilidad y la capacidad que tiene esa persona, por su propia profesionalidad, de engañarme a pesar de que yo sepa perfectamente en qué consiste el truco.
Permíteme que te ponga un ejemplo. Cuando presenciamos un espectáculo de ilusionismo y vemos que el mago corta a una persona en dos, sin que sufra ni un solo rasguño. Nosotros nos asombramos ante ese hecho, pero sin embargo no tenemos ninguna sensación de rechazo. En una situación real de la vida real, yo veo a alguien que lo parten en dos y yo creo que me desmayaría. Sin embargo, en un espectáculo de ilusionismo no tengo esa reacción, sino que tengo una reacción de, aun sabiendo que es mentira, a mí me maravilla.
Pero porque estás en una situación en la que todo está controlado. Tú te horrorizarías si vas por un campo y ves un tigre venir hacia ti, pero no te asustas si lo ves en un parque zoológico. ¿Por qué? Porque estás en el contexto. En el caso de la persona esta, a la chica que ponen en un sitio y la cortan por la mitad y no pasa nada, ahí el truco está en que colocan a la chica en un hueco de una forma tal que tu cerebro piensa que es absolutamente imposible que a una chica se pueda plegar, doblar o comprimir de tal forma que pueda caber en ese trozo donde evidentemente no le alcanza la sierra que la corta por la mitad.
Evidentemente.
Entonces es lo que se juega con eso.
Doctor, una última pregunta. Los magos que han pasado por aquí, Luis Piedrahíta, Jandro, Jorge Blas, ambos han hablado de técnica y de psicología. Por tanto, claro, debo entender que la memoria, el subconsciente, son elementos con los que los magos también juegan.
Bueno, los magos utilizan los defectos de nuestra mente y de nuestra conciencia para hacer sus trucos. Y además, me gustaría decir esto porque es muy importante y en muchas veces que he visto que se ha hablado sobre ese tema, no se ha hablado. El factor fundamental, lo que hace que nos produzca un placer enorme ver magia, es porque a los seres humanos la sorpresa, lo inesperado, nos causa un enorme placer. Es lo mismo que el chiste. El chiste funciona porque el final del chiste es completamente inesperado. Tú cuando te están contando un chiste, lo mismo que te he dicho de la magia, tú estás ya por delante imaginando el final, pero tú imaginas el final lógico, el normal, y de repente al contarte el chiste te cambian completamente y te dicen una cosa absolutamente inesperada, y eso te causa un placer y te provoca la risa. El mago hace exactamente lo mismo. Tú piensas, tu mente piensa que esa bola va a caer. Cuando se queda flotando en el aire, te causa una sorpresa y por un mecanismo muy complejo, a los seres humanos, todo aquello inesperado y que nos sorprende favorablemente, no que aparezca un tigre de repente a tu lado, nos causa placer y según qué cosas nos provoca sensación placentera o incluso risa.
Hemos concluido que Enrique Campillo no es neurólogo, pero es médico. Hemos concluido que Enrique Campillo no es mago, pero es autor del libro La conciencia humana, y él nos ha ayudado a entender un poquito más los mecanismos que se desarrollan en nuestro cerebro cuando estamos ante una realidad que, sabiendo que es absolutamente mentira, estamos encantados de pensar que es real y además nos fascina. Doctor, gracias por atenderme. Te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Muy bien, gracias. Doctor.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Esto es la cadena COPE. La noche de Arjona, ya sabes, entre el domingo y el lunes. Fíjate qué versión más buena.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche rendimos homenaje a esos trucos que tanto nos han impresionado, a esos magos que consiguen que durante unos minutos recuperemos la ilusión de cuando éramos niños. Tal vez estás pensando en eso ahora, o tal vez tienes en la cabeza todo lo que debes hacer mañana. A ver, párate un momento. Quiero que seas consciente de lo que tienes ahora en la mente. ¿Qué estás pensando en este momento? No lo digas, quédatelo en la cabeza. algunos, ellos, son capaces de averiguarlo. Son capaces de saber incluso aquello que nos ocurrió a los 14 años. ¿Qué estudiamos? ¿Por qué proceso vital estamos pasando? ¿O cuál es nuestra comida favorita? Te hablo de los mentalistas. Pero el mentalismo es magia.
Aquí pone que es mentalista. ¿Qué es exactamente el mentalismo?
Trucos, más que nada, algo de ciencia, hacer suposiciones, puede que sea la descripción más aproximada, unido a cierta intuición y de vez en cuando a voces que oigo en mi mente.
El mentalismo es magia. Bueno, se lo quiero preguntar a Jorge Luengo, que además de ser premio mundial de magia y mentalista, es de Plasencia, como nuestro compañero Álvaro Rubio, el responsable digital de este programa. Los de Plasencia no paráis de conseguir éxitos. Jorge, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas
¿Qué tal?
Noches.
¿Cómo estamos, Adolfo? Un placer, de verdad, estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Antes de nada, a Luis Piedrahíta le he preguntado qué diferencia hay entre un mago y un ilusionista, pero ¿qué diferencia hay entre un mago y un mentalista?
Mira, yo te contesto las dos, la del mago ilusionista y la del mentalista. El mago sería Harry Potter, hechizos y varita. Y ilusionista sería todos los demás, ¿vale? Los que no tenemos pociones ni hechizos, esos somos ilusionistas. Y luego está el mentalismo. El mentalismo es una rama dentro del mundo de la magia que lo que pretende es aunar todo lo que tiene que ver con la mente. En la descripción que has dicho, en la presentación que has hecho, ha sido maravilloso. Es ese conjunto de magia, ciencia, intuición y experiencia que al final nos permite saber lo que la gente piensa o hacer que piense lo que a nosotros nos interesa.
Correcto. Voy a tener un pensamiento ahora. No te voy a someter a que intentes averiguar mi pensamiento, pero déjame que voy a pensar en una cosa ahora. A ver. Correcto. ¿Eres capaz de saber lo que estaba pensando hace un momento?
Sí y no. Es decir, el mentalismo no es... un mail, no es un mensaje ni es un WhatsApp. Es decir, no me llega exactamente lo que tú estabas pensando. De hecho, la mayor parte del mentalismo, una cosa que la gente desconoce, es que se basa en que yo te voy a hacer que elijas algo libremente y en realidad no lo estás eligiendo tan libremente. Por eso consigo saber lo que piensas, porque en realidad yo te he hecho que pienses lo que a mí me interesa.
¿Tú tienes lo que hay que tener para inducirme a mí a pensar lo que tú quieres, teniendo yo la idea de que lo estoy haciendo libremente?
Ese es el secreto.
¿Sí?
O sea, si yo te dijera, o a nuestros oyentes, quiero que imagines una figura geométrica sencilla, ¿vale? Y quiero que la metas dentro de otra, ¿vale? Que la circunscribas, ¿vale? Y quiero que le pongas un color a una y un color a otra, ¿de acuerdo? Es imposible que nadie sepa qué figuras has pensado, si era un hexágono con un pentágono o un cuadrado con un... Nadie lo puede saber. Pero si yo te dijera que es un círculo con un triángulo y son roja y verde, tú dirías ¡tof! ¿Por qué? Porque probabilísticamente la mayoría de la gente pensaría eso y tu reacción es la buena en este momento cuando dices, ostras, son esas, ¿vale? O en realidad no lo son y en realidad me he jugado a dos figuras. El mentalismo lo que nos permite son varias cosas maravillosas. La primera, no tengo por qué acertar. Es decir, estoy intentando adivinarte la mente. Si no es exacto y es muy similar, tú ya lo das por bueno y me sirve. Pero yo puedo inducirte desde que pienses una figura, hasta que pienses un color, hasta que pienses un lugar del mundo o una persona o un número. Imagínate que yo te dijera, quiero que pienses un número del 1 al 50. Y nuestros oyentes que también lo hagan. E incluso si queréis, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un número de mentalismo y que los que nos están oyendo esta noche también lo hagan en su casa. ¿Qué te parecería?
Bueno, ¿te parece que lo del número...? Por cierto, triángulo, círculo, rojo y verde, diste en la diana. Pero ahora voy a pensar en un número entre el 1 y el 50. Ya lo tengo.
Que esté formado por dos cifras impares.
Correcto.
¿Vale? Para que sea más difícil, ¿vale? Y que no valga el 1, ¿vale? Porque sea muy sencillo. ¿Ya lo tienes en la cabeza?
Lo tengo en la cabeza.
Vale, formado por dos cifras impares, ahí lo tenemos, vamos para allá. Y quiero que lo repitas mentalmente en tu cabeza. ¿De acuerdo? Y digas 35, 35, 35, el número que sea, ¿de acuerdo? Mentalmente, no lo digas de palabra, solo mentalmente. 37.
33.
Dios, casi. Hemos estado ahí cerquita, hemos estado muy cerca, pero casi. Me alegra que veas exactamente que el mentalismo a veces no tiene por qué ser exacto. Pero da igual, porque ya nos hemos acercado lo suficiente para conseguir inducirte lo que a mí me interesa.
¿Y qué papel juega en todo esto el subconsciente? Es decir, ¿el subconsciente en el mentalismo es una pieza clave?
Es la pieza clave. Es lo que nos permite conseguir hacer que todas esas herramientas que a la humanidad nos han venido maravillosamente bien para correr en la sabana y salvarnos del león, ahora mismo no nos funcionan tan bien. ¿Qué quiero decir? Que tenemos un montón de emociones básicas, como son la alegría, el miedo, la ira, la sorpresa, la tristeza, el asco y el desprecio, que dirían los expertos, que son 7. Y esas emociones, evolutivamente, cada una ha servido para algo. La alegría servía para procrear, el miedo servía para salvarte, la ira para enfrentarte a alguien, cada una servía para algo. Pero esas emociones no sirven en nuestro día a día. Pero a nosotros los mentalistas nos vienen maravillosamente bien. Porque yo puedo hacerte que pienses en algo porque tu subconsciente va a mirar por tu supervivencia. Tu subconsciente, si ya sabe algo, no va a recomprobarlo otra vez. Por eso la magia funciona. Porque hay un objeto en el que tú ya crees que lo has examinado con tu mirada y en realidad tiene un pequeño detalle que tú desconoces. Así es como funciona.
Claro, Jorge, por eso antes, cuando me dices, piensa en un número del 1 al 50, en algún momento me sueltas, no sé, por ejemplo, el 35, hablábamos de números impares. Me dices, piensa como el 35, ¿no? Claro, de alguna manera, que yo había pensado en el 33, me estabas induciendo a que ya reducíamos a entre el 31 y el 39. Y efectivamente, entre el 1 y el 50, coño, podría haber dicho el 20 y algo, el 40 y algo, sin embargo, ha sido a la decena de números, ¿verdad?
No podías elegirlo, porque yo te he inducido sin darte cuenta.
Correcto.
Yo te he dicho, quiero que pienses en un número del 1 al 50 formado por dos cifras impares. Y recuerda que el 1 no vale. Hombre, pues si el 1 no vale y son dos cifras impares...
Ha reducido al 50%.
No, al 50 no, al 33, al 35, al 37 y al 39. He reducido de 50 números a 4.
Correcto.
Solo con utilizar las palabras adecuadas.
¿Y un mentalista puede aplicar, digamos, entre comillas, esos poderes en su vida cotidiana, no sé, para una entrevista de trabajo?
Debe, de hecho, yo tuve la suerte de que Planeta me pidió escribir un libro y lo que explicaba era esto, y es lo que yo explico muchas veces en mis conferencias. ¿Cómo utilizar ciertas palabras o ciertos gestos o ciertas cosas que te cambian la vida? Y me dice, ¿en serio tanto? Sí. Mira, y pongo algún ejemplo, Adolfo, para que se entienda muy fácil.
¿Sí?
Hay un concepto que yo enseño muchas veces, que es el de palabras mágicas. Ciertas palabras que dichas de un modo o dichas de otro, tu cerebro escucha una cosa o escucha otra. Yo puedo inducirte a que pienses una cosa y lo puedo aplicar en mi día a día. Por ejemplo, una de las palabras mágicas es la palabra pero. El pero es una palabra que los expertos te dirán que no la uses en comunicación porque es malísima. Yo os diré todo lo contrario, que causes y mucho. El pero es lo que yo denomino borrador universal. Da igual lo que digas, cómo lo que digas y del modo que lo digas. En el instante que tu cerebro dice pero, el que está oyendo lo borra. Todo lo anterior. Cariño, eres guapo, simpático, romántico, agradable, sexy, pero... Te dejo por el profesor de Zumba.
Pero una pregunta. ¿Cuánto hay de magia en el mentalismo? ¿El mentalismo es magia?
El mentalismo, para mí, es lo más cercano a la magia, magia de verdad. Es decir, cuando yo quiero hipnotizar a alguien y hacer que una persona cambie un hábito, como un dejar de fumar, o un dormir bien por las noches, o un perder una fobia, y en media hora lo consigues, eso es lo más parecido a la magia de verdad, a tener hechizos y a tener poderes. El mentalismo penetra donde de verdad importa, que es en nuestra cabeza. Yo siempre digo que está muy bien, ¿vale? El tener mucho dinero, el tener poco, pero lo importante es lo que va por dentro. El ser feliz, el poder hacer las cosas que te gustaría hacer, el disfrutar, eso sí que lo puedes hacer con el mentalismo. Por eso digo que el mentalismo no es que tenga mucho de magia, sino es la rama de toda la magia que más se parece de verdad a lo que entenderíamos como magia de verdad.
Jorge Luengo, además de ser Premio Mundial de Magia y Mentalista, ha nacido en un sitio maravilloso, en una provincia preciosa, como es la preciosa provincia de Cáceres. Jorge, gracias por atenderme esta noche, te mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a ti y gracias a los oyentes por estar disfrutando de esta noche tan mágica que está siendo maravillosa. De verdad, gracias de corazón.
Hemos disfrutado mucho con este especial. Teníamos ganas de rendir homenaje a la magia y a los grandes magos de este país que la han hecho posible. Bueno, después de comprobar que la magia existe, vámonos al boletín de noticias, a ver si eres capaz de leerme la mente y saber qué nos espera a la vuelta. En todo caso, te dejo con los compañeros de los servicios informativos y nosotros... Después del boletín de noticias, tenemos la feliz idea de reencontrarte.
Preguntar cómo es.